El 30 de julio de 1672 murió en su casa, en las proximidades de la Plaza Maubert, el señor de San Juan. Los historiadores, esa gente para quien nada es sagrado y que no tienen sentido para apreciar el valor de los gestos, aunque a decir verdad, su ciencia no se ocupa propiamente de otra cosa, los historiadores, decía, volvieron a sostener que aquel señor había fallecido tras larga enfermedad en su cama, como suele ocurrir con la mayoría de la gente. Esta verdad, en el caso de que realmente lo sea, que reduce todo a un plano de mediocridad, quedará pronto nuevamente destruida y reemplazada, como más razonable, por la bella y espantosa leyenda de la muerte del envenenador San Juan, quien siempre que se hallaba preparando sus mortales polvos de veneno, se protegía de ellos con una máscara de cristal, pero un día se le cayó el aparato mientras realizaba su peligrosa tarea. Ese día, San Juan murió, en ese mismo momento, en su horrendo laboratorio. Si nos atenemos a esta última versión, podremos explicar también la notable circunstancia de que el criminal dejase al descubierto de modo tan despreocupado todos sus venenos y todos sus papeles comprometedores. O sea, yo creo en la leyenda y no en las afirmaciones de los eruditos, quienes recientemente volvieron a desacreditarla considerándola pura fábula. Así que el 30 de julio falleció el envenenador San Juan, amante de la hermosa señora de Brinvilliers, cómplice de los asesinatos de esta señora. Cuando la justicia secuestra todos los efectos pertenecientes al envenenador, se encuentran las cartas de aquella señora. Ahí ella se vio en una situación crítica. Apenas se enteró de que el cofre de su amante, que ella también conocía, estaba en manos de la justicia, hizo todos los esfuerzos imaginables por recuperarlo. Cuando por fin el 22 de agosto la justicia determinó abrir aquella peligrosa cajita, la señora de Brinvilliers, que había sido invitada a ese efecto, se hizo representar por su abogado, y cuando poco después fue detenido un oficial del laboratorio de su amante, ella emprendió la fuga y se estableció en Inglaterra. El proceso continuó su curso durante todo el otoño y el invierno, de modo que en el mes de marzo se anunció la sentencia definitiva, por la cual el ayudante de San Juan era condenado al suplicio de la rueda, mientras que a la señora de Brinvilliers se la condenaba a la muerte bajo el hacha. Se logró probar que había envenenado a su propio padre y a sus dos hermanos varones. Como inmediatamente se le confiscaron sus bienes, y su marido, el muy indolente señor de Brinvilliers, se preocupaba ahora tan poco por su mujer como cuando ésta mantenía relaciones amorosas con San Juan, aquella señora acostumbrada a la vida opulenta se vio de pronto en una situación muy difícil. Hasta parece que recurrió a su hermana, aquella misma hermana contra cuya vida había atentado años atrás, para rogarle que la protegiera o que la admitiera junto a ella. La condenada vivía en Londres y estaba permanentemente al corriente del estado de su causa. El rey Luis XIV se interesó personalmente por el proceso y urgió a los funcionarios para que, a pesar de todos los impedimentos, se cumpliera la sentencia de la justicia. Entonces se gestionó en Londres, con todo celo, la extradición de la criminal, solo que, a causa de ciertas formalidades y de pequeñas equivocaciones, el asunto se prolongó bastante tiempo, por lo que Madame de Brinvilliers seguía estando libre, siendo así que el rey de Inglaterra ya había prometido a Francia entregarla. Cuando por fin quedaron superadas las dificultades de forma y se llenaron todas las condiciones de la extradición, la señora de Brinvilliers había desaparecido de Londres. Tuvo que haber pasado algún tiempo en Holanda, fue vista en Valenciennes, en Cambrai, hasta que por último huyó a la Lieja. Ahí encontró a la fugitiva asilo en un convento, y en aquel lugar bien pudo creerse segura y a cubierto de todo peligro. Y en efecto, viéndose ahí libre de espías y de inquietantes noticias, volvió a respirar tan aliviada que hasta llegó a mantener ciertos amoríos con un tal Teria. Ahora bien, es cosa digna de notarse que aquella mujer egoísta y feroz, falta de toda conciencia, llevaba siempre consigo un escrito que ella llamaba su confesión, en el cual había expuesto toda su vida desde el momento asombrosamente prematuro en que perdiera su inocencia hasta el presente, lo cual representaba una desenfrenada cadena de excesos, desórdenes y crímenes de toda suerte. No podemos explicarnos esto sino como un infinito miedo rayano en la superstición a los castigos eternos. De manera que había escrito aquella horrible lista de sus crímenes y vicios que guardaba siempre en una gaveta de su habitación, visiblemente para poder hacer una confesión general de todas sus culpas en caso de necesidad extrema. Por lo demás, su desdichada situación no conseguía hacer que aquella audaz aventurera quedara demasiado abatida. Hasta se atrevió a proponer inocentemente a su marido, que permanecía en Francia, que fuera a reunirse con ella, cosa que él naturalmente se abstuvo de hacer. Mientras tanto vivía como huésped, sin ser molestada por nadie, en el convento, y por falta de otra cosa mejor, se entretenía con los ligeros amoríos de Eteria, lo cual, sin embargo, no le impedía ser accesible a otros galanteadores. En un día de marzo, se presentó en el convento para visitarlo un abate francés, quien, habiendo preguntado por la noble señora que ahí se alojaba, fue recibido por esta. El abate aquel era hombre aún joven, muy guapo, de buenas maneras, cuyo acento parisien hizo enseguida que Madame de Brinvilliers sintiera nostalgia por la patria. Habiéndole preguntado ella acerca del motivo de la visita, el abate dio la más cortés de las respuestas. «He emprendido un gran viaje con el fin de visitar muchos conventos», dijo respetuoso pero con cordial sonrisa. «De pronto supe, casualmente y con gran alegría, que vos, noble señora, habiendo buscado asilo, os encontrabais aquí. Entonces quise aprovechar la ocasión para conocer a tan famosa dama, perseguida por tantas desdichas, y al mismo tiempo decirle, si me fuera posible, alguna palabra de consuelo. En París se lamenta vuestro duro destino y todo el mundo se maravilla, y por cierto que, lleno de indignación, de que vuestros enemigos hayan conseguido tomar todo el parlamento contra vos y de que haya sido posible vuestra condena. Por eso, tanto más nos alegramos de saberos en seguridad aquí, donde podéis esperar tranquilamente el tiempo en que se os haga la justicia de que en París tanto sentimos la falta. Y no podéis imaginaros, noble señora, cuánto se siente en la sociedad de París vuestra ausencia». Aquellas eran palabras y acentos que la señora de Brinvilliers hacía mucho que ya no escuchaba. Por un momento luchó con las lágrimas que querían brotar de sus ojos, pues las salameras palabras del elegante abate le habían hecho representar súbitamente ante su vista todo lo que había perdido. Ay, de todos modos, siempre continuaba siendo una bella de sangre noble, y si momentáneamente había tenido que renunciar al goce de sus famosas riquezas, eso no podía durar toda la vida. Después de una hora de conversación, que al principio fue ligera, luego prudentemente confortante y por último del todo mundana, el abate se despidió, besó la blanca mano de la hermosa señora y luego le preguntó si le sería lícito, en el caso de poder permanecer aún en Lieja uno o dos días, cosa que él tenía por probable, volver a verla. La señora de Brinvilliers le dio el permiso pedido con gran alegría y agregó que era para ella más valiosa la ocasión de repetir una conversación tan agradable y espiritual que ninguna otra cosa que pudiese desear, y que lamentaría verdaderamente que el señor abate no volviera a visitarla. El guapo hombrecillo se despidió, prometió repetir la visita y dejó sola a aquella mujer sumida en una turbación deliciosa. Le agradecía a aquel hombre el que por una hora la hubiera hecho sentirse nuevamente una dama de mundo y una aristócrata a la que se rinde homenaje. Por lo demás, le parecía haber causado en aquel hombre delicado suficiente impresión para que éste prolongara un poco su estadía en Lieja, al menos para verla. Al día siguiente no se reveló infundada la suposición de la experimentada mujer. El abate se presentó por la mañana bastante temprano, pero no antes de la hora en que suele recibir una mujer principal cuando se haya pasando una temporada de descanso en su casa de campo. Se presentó el abate con su fina sotana de seda, llevando un ramo de flores de mayo, verdaderamente muy costoso en la estación en que se hallaban, e inmediatamente reanudó la conversación en el mismo punto en que había quedado interrumpido el día anterior. La conducta de ambos aquel día era más ligera y desenvuelta que la de la víspera. Esta vez no se pronunció la menor palabra referente a la lamentable situación de la noble dama, ni al espantoso proceso, sino que charlaron, divertidos y cordiales. La señora se mostró un tanto coqueta y excitante, en tanto que el caballero replicó con delicados cumplidos, cumplidos que subiendo de punto en finos matices, cada vez se alejaban más de la esfera de la cortesía general para transformarse en galanterías personales. Por último, el audaz señor hasta se permitió besar a un hombre de Madame de Brinvilliers, cosa por la cual ésta lo reprendió. Entonces él, inflamado de súbito fuego, cayendo de rodillas, le confesó que en verdad aún el día anterior tenía el propósito de partir de Lieja al siguiente, pero que ahora le era imposible marcharse, y que lo que quería era pasar todos los días de su vida en esa cámara, arrojado a los pies de tan encantadora mujer. Después le tomó la mano, que cubrió de besos, apoyó la cabeza en el regazo de la señora. Ella, con una sonrisa, le pasó zalamera las manos por el cabello negro. «Señor abate», dijo por fin la señora de Brinvilliers con un tono benévolo, «se olvida que nos encontramos en un convento. Por más que su juventud y la inclinación que me demuestra hayan sido de mi gusto, no tengo que olvidar que me encuentro como huésped en esta santa casa y que como pobre mujer perseguida que soy, debo guardar ciertas consideraciones. Espero que me comprenda. Que no me ponga en el peligro de perder el derecho que aquí tengo de ser huésped». «Por cierto, mi princesa», susurró ardientemente el amante, «¿cómo podría ser yo algo que la dañase? Permitime por eso, bella mía, que mañana te aguarde en un lugar seguro para que podamos hacer en mi coche un agradable paseo juntos. No sabes cuánto te amo, princesa». Madame de Brinvilliers hizo aún por ceremonia alguna resistencia, pero terminó por consentir en la cita que debía verificarse en un apartado lugar fuera de la ciudad al día siguiente, guardando las mayores precauciones. Y entonces el joven abate, por primera vez, apretó contra sí a la conquistada mujer y, sin que ésta se resistiera, le dio tantos besos como quiso. Luego ella lo acompañó hasta la puerta y pasó el resto del día sumida en los agradables pensamientos que le inspiraba la nueva y atractiva aventura. Aquel día leyó un poco su confesión escrita y esa vez no pensó en los castigos del infierno, sino que vio ante sí su propia vida audaz, desde una altura desde la cual ésta le parecía un hermoso y salvaje incendio, lleno aún de grandeza, cuya extinción se verificaría solo en un lejano futuro. Al día siguiente se acicaló con sumo cuidado, puso en su pecho alguna de las fragantes flores de mayo que le había llevado el abate y, envuelta en una capa oscura, se llegó a pie hasta el lugar convenido. Habiendo salido de la ciudad, se detuvo entre los muros de dos jardines. Respiró profundamente el aire suave, primaveral, con olor a tierra, y esperó a su galán. Al cabo de pocos minutos, oyó que se aproximaba un carruaje a gran velocidad. Ella se apartó al borde del camino húmedo. El coche viró, redujo su velocidad y se detuvo exactamente frente a donde ella estaba. Bajo el techo de cuero del carruaje, la señora de Brinvilliers vio el rostro del abate que se inclinaba hacia ella, y entonces, con una sonrisa, subió al coche. En ese momento oyó detrás de sí rápidos pasos. Se sintió sujetada por fuertes manos. Sobrecogida de espanto, se vio rodeada por 3, 4, 5 caras de hombres extraños, lanzando un delirante grito que espantó a los caballos. Se desmayó al reconocer los uniformes de la policía de París. Cuando volvió en sí, después de algunos minutos, se encontró sentada junto al abate en un carruaje de doble tiro que marchaba a gran velocidad. Pero el abate llevaba ahora uniforme y se presentó fríamente como oficial de policía. Era el inspector de Grez, a quien el Parlamento de París había encomendado el arresto de la condenada y que había cumplido su cometido representando aquella comedia de amor, puesto que no se atrevió a llevar a cabo en el convento un arresto por temor a un eventual levantamiento del pueblo. Tal es la historia de la señora de Brinvilliers. Por más que ella se resistió furiosamente a que de Grez le secuestrara el manuscrito de la confesión, lo cierto es que, a los efectos de completarlo, no tenía por qué preocuparse, porque en el breve intervalo de tiempo que hubo entre el arresto y la ejecución en París, no se le ofreció ninguna ocasión de ampliar, ni con una sola página, aquella notable lista de crímenes. El arresto. Germán Hesse.